Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
A una de la tarde, avísenme que ya estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Jaime Anchustegui y a nombre del gran Sebastián Erdmenger, que se encuentra de pachanga en jueves, les doy la bienvenida a esta edición de Tengo Otros Datos. Ya saben que los jueves les damos un toque internacional al programa, así que tendremos lo último y más relevante de México y el mundo. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros a través de redes sociales en el X arroba Ibero99FM o márquenos directo al teléfono en cabina 55 529 2599. Aquí les contestamos. Hoy tenemos un gran programa en donde escucharemos estudiantes de la Universidad Iberoamericana que han tomado dos acciones concretas en contra de la reforma judicial del presidente López Obrador. Redactaron una carta dirigida a legisladores de oposición exigiendo que se presenten a las votaciones de las reformas, y un grupo de la carrera de Derecho que convocó a un paro en la explanada de la universidad para hoy a las 3 de la tarde. Como cada 15 días estará con nosotros Ana Limón, abordaremos los temas más interesantes en términos de derechos humanos que se abordaron durante la Convención Nacional Demócrata en Estados Unidos, y lo comentaremos con Eddie Barón, quien es integrante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados. Seguiremos en el pleito del presidente López Obrador, que no para con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, y este invento del presidente de la supuesta pausa con los embajadores. Hablaremos de esto y de la visión en el mundo de la reforma judicial con la doctora Aribel Contreras. Y por último, tendremos lo último de las y los mexicanos que ya comenzaron su participación en los Juegos Paralímpicos de París. Ya hay una medalla de plata por ahí, ya les platicaremos. Por lo tanto, Ana Lau, ahora sí, vámonos al resumen de noticias.
Hoy.
El Tribunal Electoral avaló la supermayoría en la Cámara de Diputados de la coalición integrada por Morena, el Partido de Trabajo y el Partido Verde, que alcanzarán 364 curules. Además, también se confirmaron los 83 escaños que la coalición tendrá en el Senado y los cargos plurinominales de Ricardo Anaya y Lili Téllez, que legislarán por el PAN, y Javier Corral por Morena. Los trabajadores de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en rechazo a la reforma judicial, cerraron los accesos a este edificio, permitiendo el ingreso solo a ministros y a ministras. Hoy se convocaron también manifestaciones pacíficas de profesores y estudiantes en la Universidad Iberoamericana y otras universidades, que se llevarán a cabo a las 3 de la tarde. Soldados, guardias nacionales y policías estatales de Guerrero arrestaron al secretario de Seguridad Pública Municipal de Taxco, Christopher Hernández, así como a varios policías locales señalados por la desaparición de 5 jóvenes y nexos con el crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó anoche sobre la muerte en Ucrania de un ciudadano mexicano identificado como Carlos Jesús González Mendoza. La Cancillería aseguró que hará los procedimientos necesarios para repatriar el cuerpo. La mexicana Aide Aceves ganó la primera medalla para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Ganó la medalla de plata en paranatación en la modalidad 100 metros dorso.
País que habitamos.
Híjole, y el país en que habitamos, de verdad que parece que ya nada nos sorprende. Ya escuchábamos a Ana Lau ahorita en el resumen platicarnos que soldados y guardias nacionales arrestaron al secretario de Seguridad Pública Municipal de Taxco por la desaparición de 5 jóvenes y de nexos con el crimen organizado. Parece que ya nada nos sorprende. El país donde el secretario de Seguridad, en complicidad con policías de tránsito, de protección civil, desaparecen a 5 jóvenes. El país donde la versión de un narcotraficante como el Mayo Zambada es más veraz y más transparente que la Fiscalía del Estado. Y no pasa nada. La fiscal ultraautónoma renuncia. El presidente y la presidenta electa van a Sinaloa. Le dan el respaldo de camaradas al gobernador. Y ya se acabó, todo bien. Pero en fin, el problema son los jueces. Y hablando de jueces, me da muchísimo gusto saludar a Mariel Bacal, a Gustavo López y a Emiliano Garduño. Son estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Iberoamericana, que nos vienen a platicar de una protesta que están organizando contra la reforma judicial del presidente López Obrador para hoy a las 3 de la tarde en la explanada de la universidad. ¿Quién empieza, Mariel? Qué gusto.
Claro. Primero que nada, nos encantaría dar un poco de contexto para aquellos oyentes que no saben tanto de la reforma judicial. Queremos platicarlo en términos muy sencillos y después les queremos contar todas las acciones que hemos tomado como estudiantes de la universidad, que han sido diversas, y gracias por exponer un par, pero tenemos muchas más y queremos invitarlos a todos a participar.
Bien, venga.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para hablar de la reforma judicial, creo que es importante contextualizarlo bien a través de dos puntos. O sea, el primero es por qué nos tiene que importar el Poder Judicial. Y también precisar que no, cuando hablamos de Poder Judicial y de reforma al Poder Judicial, no estamos hablando de un único Poder Judicial a nivel nacional. Tenemos 33 poderes judiciales, que creo que es algo que la gente pierde un poco de vista. Tenemos un Poder Judicial de la Federación, que es el encargado de resolver juicios de amparos. Son juicios a los cuales tú acudes cuando una autoridad está violando tus derechos humanos.
Y es el que está en paro, ¿correcto? El Poder Judicial Federal.
Ese es el que está en paro actualmente. Y también tenemos 32 poderes judiciales locales. Ahora, para nosotros tener un poder judicial o poderes judiciales que protejan nuestros derechos humanos cuando la autoridad los viola, necesitamos que este poder judicial esté, uno, integrado por personas capaces, que tengan experiencia, que tengan los estudios y la preparación necesaria para resolver este tipo de casos. Y punto número dos, necesitamos que estas personas estén aisladas de los poderes políticos. No queremos que quienes resuelvan nuestros casos y a los que acudimos a la justicia, en vez de ser personas preparadas, sean simple y sencillamente políticos que se dedicaron a hacer campaña. Entonces, hoy en día, para ser jueza, magistrado o magistrada en el Poder Judicial de la Federación, tienes que pasar por diversos filtros de exámenes.
Que se llama la carrera judicial, ¿correcto?
Exacto, la carrera judicial. Para acceder a estos exámenes, primero necesitas tener una experiencia trabajando en el Poder Judicial en puestos un poquito de menor rango, y necesitas pasar estos exámenes, que varios de ellos inclusive son anónimos. Las personas que están evaluando estos exámenes no saben a quiénes están evaluando. Así es como se llega a ser juez hoy en día. ¿Qué cambiaría con la reforma judicial? Muchas cosas, pero creo que aquello sobre lo cual vale más la pena centrarnos es en la elección de jueces. Ahora, esto es una idea que a primera vista parece
de jueces, magistrados, ministros, todos, ¿no?
Todos, exactamente. Hay alrededor de 1,600 personas juzgadoras en el Poder Judicial de la Federación, y sumando los poderes judiciales locales, rondan los 7,000. Entonces, estamos hablando de que son muchísimos, muchísimos funcionarios a los cuales estaríamos eligiendo.
Sí, ya me imagino yo la boleta, con 680 claro, nombres, no, nombres que nadie conoce. Si de por sí a la gente, incluyéndome, nos cuesta trabajo reconocer a los candidatos al Senado o a los candidatos a los congresos locales por los que votamos ahora en junio, y ahora quieren que sepamos de jueces, de magistrados y de ministros. ¿Cómo funcionaría eso?
Lo que sucedería es que, efectivamente, como tú lo planteas, todos estos cargos estarían sometidos a elección popular. Entonces, estas personas llegarían al cargo no por una preparación técnica, no por su experiencia, sino simple y sencillamente por sus relaciones políticas y por su capacidad de hacer una campaña política. Entonces, estaríamos confiando nuestras libertades, nuestros derechos, ya no a abogados, ya no a personas profesionales, que claramente hay muchas cosas que se pueden mejorar en los 33 poderes judiciales del país, claro, pero pasaríamos de encargarle estas labores a personas profesionistas, a políticos.
Sí, Entonces, dejar un poco claro que acaba siendo una reforma un poco superficial, ¿no? No acaba siendo una reforma a la justicia. ¿Por qué? Porque no tocamos ministerios públicos locales, porque no tocamos municipios. Claro. Y entonces, en verdad el problema solo son los jueces y elegirlos de forma popular, y acabar con la carrera judicial, que es lo que en teoría los hace técnicos, los hace especialistas en el tema, porque además no cualquier abogado puede tener los conocimientos que tiene un juez. y esperamos que así se resuelva la justicia. Emiliano, platícanos como estudiantes, ¿qué específicamente no les parece de la reforma? ¿Por qué? ¿Por qué van a parar hoy a las 3?
Sí, mira, te platico un poco, si quieres, para entender un poco lo que pasa desde el punto de vista universitario, juvenil, en prácticamente todas las universidades del país. La Ibero tuvo la iniciativa, un poco la cronología fue, la semana pasada, el miércoles 21 de agosto, formamos una red interuniversitaria de universidades, claro, conformada por la UNAM, el CIDE, la SALLE, el ITAM, la UP, ¿no? Esto todo fue convocado y la iniciativa surgió de la Ibero, ¿no? Entonces eso hay que entenderlo y hay que aplaudirlo, claro, sí. De la Sociedad de Alumnos de la Ibero. Y de alumnos en general de la Ibero, totalmente. Con el fin de pronunciarnos y crear una carta, la cual mencionabas al inicio de la entrevista, el lunes 26 de agosto se pronunció y se promulgó esa carta, con la cual, pues, pegamos un punch durísimo a los jóvenes, ¿no? Se escuchó nuestra voz, se escuchó una voz fresca, una voz que ahora se está entendiendo como la nueva voz, ¿no? Como el nuevo punch de los jóvenes y universitarios que no queremos. Entonces, muchas reformas se han hecho al respecto y todo en cuestión a la vulneración al sistema democrático y a la división de poderes que esta reforma va a generar, ¿no?
Sí, me parece muy interesante que abordes esto porque creo que es fundamental que grupos de jóvenes, de universitarios, de abogados que se están egresando, están a punto de egresarse de la carrera, asuman un rol en esta discusión pública, ¿no? Porque siendo concretos, creo que los paros son valiosos, el paro de reforma de jueces y magistrados es algo nunca antes visto, pero en el escenario político de hoy, todo parecería indicar que la reforma avanza, ¿no? Que la reforma va a pasar y que esto va a ocurrir. Entonces, creo que la pregunta aquí viene, asumiendo que la reforma avanza, se aprueba, entra en vigor, ¿qué acciones futuras deberían tomar abogados jóvenes, estudiantes como ustedes, para abordar las fallas que naturalmente va a traer esta reforma y en general del sistema de justicia del país? Mariel.
Claro, creo que una lección que nos ha dado esto es que tenemos que socializar el derecho. La verdad, como abogados tenemos la pésima práctica de usar palabras poco accesibles para el resto de la población y de entender que nuestro rol como abogados, como miembros del Poder Judicial, como personas en general, es tener un rol activo en las discusiones que están presentes en nuestra sociedad. Creo que parte del problema con el que estamos hoy es esta falta de contacto. Considero que lo que estamos realizando hoy como estudiantes solo es el comienzo de algo que va a ser transaccional y va a ser una lucha, porque como bien lo indicas, no creo que es algo que se vaya a resolver esta semana.
Pero es cansado, Mariel, es difícil, se dice muy fácilmente de dientes para afuera, pero son procesos muy desgastantes, que toman años, que traen muchas derrotas, pocas victorias. Enfrentarse al aparato, que puede ser el aparato del Estado Federal en este caso, va a traer más derrotas que victorias. Usualmente están preparados, o ¿qué es lo que van a buscar hacia adelante?
Sí, pero no tenemos otra opción. Al final, este es nuestro país y, bueno, también es nuestra profesión. Creo que no tenemos ninguna otra opción más que no parar. Ahorita estamos preparando en el periódico estudiantil La Pregonera ciertos artículos para tratar de generar esta socialización del derecho, de explicar las distintas reformas de una manera accesible para estudiantes y para personas con estos intereses, de realizar protestas. Nos vamos a unir con las otras universidades el domingo para hacer una marcha del Ángel al Senado y al final no dar nuestro consentimiento para que esto suceda. Es nuestro país, son nuestros derechos y tenemos que luchar por ellos.
Muchas felicidades. Creo que sí es fundamental que los estudiantes desde su trinchera, evidentemente, hagan su lucha, hagan lo que puedan. Platícanos rápidamente de esta marcha del domingo. ¿Qué universidades se van a sumar? ¿Cuántas personas más o menos esperan que se presenten? ¿Qué buscan con la marcha? Y les cuelo una segunda pregunta. ¿Qué buscan con el paro de hoy?
Sí, claro. Bueno, la marcha fue convocada por estudiantes y jóvenes de la Ibero, de la UNAM, del campus CU y FES, Acatlán, de la Escuela Libre de Derecho, del ITESO, de la UAM, del ITAM, del Instituto Tecnológico de Monterrey, de la SAI y del CIDE. Y cualquier otro alumno, docente o cualquier persona que busque sumarse a esta marcha. Lo que buscamos el día de hoy y en la marcha del domingo es mostrar unidad y esta falta de consentimiento que le estamos dando a nuestros representantes de que esto no es lo que queremos y que queremos un país que, claro, sí, una reforma, sí, va a implicar justicia para todas las personas y acceso a nuestros derechos, pero no en los términos que está planteado. Y claro que somos realistas, no sabemos qué vaya a pasar. Cruzo los dedos y espero que sea lo mejor para este país. Pero lo que estamos tratando de manifestar es nuestro desacuerdo y nuestras ganas de que, si se va a plantear soluciones para el país, que realmente se escuchen las voces de todas las personas y no solo de aquellos de grupos de poder.
Mariel, Gustavo, Emiliano, les agradezco muchísimo su tiempo aquí en cabina. Estaremos muy atentos a la movilización de hoy en la explanada de la Universidad Iberoamericana, estudiantes de Derecho, a las 3 de la tarde, y pendientes también de la marcha del domingo. ¿A qué hora? ¿De dónde a dónde?
Va a ser a las 9 de la mañana, del Ángel de la Independencia al Senado de la República.
Estaremos muy al pendiente. Muchísimas gracias por este tiempo para Tengo Otros Datos. Nosotros, por lo pronto, nos vamos a una rola. Esto es Dig, de Orlando Weeks, feat. Rian Teslada. Volvemos pronto.
País que habitamos.
Y estamos de vuelta aquí en esta edición de Tengo Otros Datos de los jueves, y nosotros seguimos con las acciones que están tomando estudiantes de distintas universidades, obviamente nosotros dándole un enfoque particular a los de la Universidad Iberoamericana. Ya platicamos con los estudiantes de Derecho, que estarán organizando un paro para hoy a las 3 de la tarde, y el domingo marcharán junto con otros estudiantes de universidades públicas, privadas de todo el país, en reclamo, no hay otra, en protesta a la reforma judicial del presidente López Obrador. Y me da muchísimo gusto saludar aquí en cabina a Juan Pablo Vázquez. Él es estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales, para hablar sobre la carta que estudiantes de distintas carreras redactaron, por lo que entiendo, todavía no la mandan, a senadores de oposición para exigir su asistencia y voto en contra de la reforma judicial. Juan Pablo, qué gusto tenerte por aquí. Platícanos un poco de qué se trata esta carta.
Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Pues mira, te platico un poco. Hicimos una carta, todo empezó en la carrera de Relaciones Internacionales. Mi generación de quinto semestre, pues obviamente estamos con mucho descontento frente a este capricho presidencial. Como, bueno, esa es una opinión enteramente personal. El día de ayer, junto con otros estudiantes de Relaciones Internacionales, fuimos a la UNAM y nos unimos con nuestros compañeros de la Nacional Autónoma de México en contra de esta reforma. Entonces no nos quisimos quedar en la protesta, sino queríamos también pasarnos a la parte institucional, crear una carta no solamente para todos los senadores de oposición, sino también para los senadores que se encuentran en el Partido de Regeneración Nacional, en esa coalición obviamente con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Tenemos tres fases de esta carta. La primera fase consiste obviamente en la redacción de las mismas. No le podemos decir lo mismo a un senador que está de oposición a un senador que se acaba de, por ejemplo, salir del PRD para irse con Morena o en el caso pues de los mismos opositores, ¿no? La fase 2 es compartirlo a nivel institucional. Nosotros en Relaciones Internacionales no bastamos con nuestra matrícula de aproximadamente 350 alumnos. Entonces quisimos expandirlos, les compartimos esta carta a nuestros compañeros de comunicación, ciencias políticas, derecho, inclusive las de diseño, que han mostrado muchísimo apoyo. Estamos bastante contentos que no solamente las ciencias sociales están participando en esto, sino también carreras que no tienen mucho que ver con la parte de política. Dicho esto, pues ya lo compartimos a nivel institucional, empezamos a firmar. Lo único que estamos pidiendo obviamente es la credencial, su nombre, su número de cuenta, su carrera. Obviamente por protección de los mismos no pusimos como el dígito verificador para evitar algún problema de ciberataques, que sabemos que pues pueden ocurrir en cualquier momento. Y finalmente sería la fase 3, que es compartir, no solamente quedarnos en algo en la Ibero. Sí conocimos que, por ejemplo, tuvimos ya eventos sociales como es el Yo Soy 132 aquí en la Iberoamericana.
Claro.
Y el Yo Soy 133 justamente consistía en ese uno más, en ese estudiante que no necesariamente tiene que ser de la Ibero. Nosotros queremos hacer algo similar.
Algunos integrantes de aquellas movilizaciones, hoy miembros muy activos de la política mexicana y de la política que defiende la reforma, ¿eh?
Justamente, sí, desafortunadamente, como para bien o como para mal. Y justo lo que queremos hacer es tener como que sea algo mucho más desconcentrado, porque vimos tanto las reacciones del Departamento de Derecho, de muchísimas universidades. En la Ibero todavía está por publicar el suyo, pero también tuvimos el comunicado de toda lo que es la Red SUG. El sistema universitario de jesuita ya pronunció su posición frente a esta reforma, y nosotros quisimos hacer algo, pero no basta con las representaciones estudiantiles. Necesitamos la firma de todos los estudiantes. ¿Por qué? No lo queremos concentrar en una persona. No queremos a un solo líder. El día de hoy me toca a mí estar presentándolo aquí, pero no solo me quiero a mí, quiero a todos mis compañeros, y que no solo salga algún líder. No quiero que alguien aproveche esto políticamente, que es muy importante mencionar esto. No formamos parte de ningún partido político. Sí habrá algunas personas que estarán en algunos partidos, pero personalmente yo no me considero ninguno. No tengo el plan por ahora de entrar a ninguno, y pues justamente queremos mantener esta neutralidad lo más que se pueda.
Juan Pablo, me da mucha curiosidad. ¿Qué dicen las cartas a Morena? A los legisladores de Morena, que no le han movido, como dice el presidente, una coma a las iniciativas durante 6 años. ¿Cómo ustedes argumentan con los legisladores de Morena que esta reforma no debe pasar?
Ok. Es muy importante el protocolo diplomático, y más que nada si venimos de relaciones internacionales. No podemos decir, no podemos insultar, y más como lo viene expreso en el artículo 8. Si nosotros vamos a pedir el derecho a réplica...
No, ni qué sentido tendría insultar. El punto es construir, ¿correcto?
Justamente. Entonces, lo que estamos pidiendo es una apertura mayor. Número uno, un sentido patriótico. Porque es muy importante dejar de velar por los intereses personales en la política. Empezar a buscar los intereses nacionales, justamente ver qué es lo que le puede hacer mejor a México. Entonces, pedir esa parte de la negociación y estar abiertos a salir un poco de esta parte de la política y pensar en qué es lo mejor para nuestro país. Él ya mencionó un poco sobre la negociación. Y una parte de pues lo que puede ser compartir ideas y estar abiertos a pensar en soluciones diferentes. Justamente la reforma propone un ataque a las causas. Hay que atacar las causas, pero las causas no solamente van a la Suprema Corte, sino también tiene que ir a distritos locales. Porque algo está mal en nuestra justicia, eso es innegable, pero también que si van a decir que van a atacar las causas, que esos pues dichos sean congruentes.
¿Para cuándo tienen pensado que los legisladores reciban en mano la carta de los estudiantes, digo, ya no de la Ibero, de los estudiantes de las distintas universidades?
Hoy, por ejemplo, es el último día de lo que es la fase 2, de la parte institucional. De todos los estudiantes de la Ibero, de todas las carreras, hoy es el último día para mandarlo. A las 8 de la noche se compartirá esta carta, se abrirá para todos cada...
Hoy a las 8 de la noche.
Hoy a las 8 de la noche es solo de la Ibero.
Okay.
A partir de las 8 se va a estar contactando con distintos líderes universitarios para facilitar el proceso, que no todas las personas puedan editar este documento, solo habrá un líder universitario. Ya le estará llegando todos los mensajes de todos los estudiantes, o dos o tres, pues para que sea más sencillo para ellos. Y finalmente, para en aproximadamente 2 días tener todas las universidades con todos los contactos posibles, y finalmente pues ya finalizar pues la capitalización de esta carta mediante la firma de todos los estudiantes de todas las universidades que gusten unirse a estas cartas.
Es decir, esta carta tendría que mandarse en los próximos 3-4 días.
Sí, efectivamente, porque si mal no me equivoco, la propuesta pasa de comisiones, pasa lo que sería la Cámara de Diputados, pero nosotros no vamos a diputados, nosotros vamos a senadores. Entonces, nosotros
en diputados sabemos que la mayoría constitucional ya está, que van a arrasar. Entonces, ustedes se saltan este paso y van directo al Senado, en donde en teoría todavía les faltaría un voto para tener la mayoría calificada.
Que probablemente ya lo tengan, y estamos conscientes de eso. Por eso, la carta de oposición, lo que buscamos es decir, nosotros votamos por ustedes, o bueno, las personas que votaron por la oposición, votaron por ustedes, respeten ese voto.
Respeten ese voto y asistan a las sesiones, ¿no? Porque en caso de que les llegue a faltar este voto,
tienen quórum.
Si 2 o 3 senadores de la oposición no se presentan, entonces se ajusta el promedio y la mayoría calificada la tendrían con los senadores actuales.
Efectivamente.
Entonces, carta para los senadores, una carta para Morena y una carta para los opositores. Son dos productos finales.
Dos más la de los senadores independientes, que también vamos a tener una carta para ellos.
¿Ese es para los del PRD o cuáles son los independientes actuales?
Tenemos ahorita Ruiz Massieu y me parece que dos más, si mal no me equivoco. Ese dato lo puede que lo tenga correcto, pero Ruiz Massieu es un hecho.
No te preocupes, ok.
Y finalmente los del PRD, que también les vamos a mencionar una carta.
Una carta específica para nuestros camaradas chapulines del PRD.
Efectivamente.
Oye, y platícanos un poco, digo, a aclarar un poco el contexto. Esta semana, en un capítulo clásico de la política mexicana, los senadores electos por el PRD, Araceli Saucedo y José Sabino, fueron presentados como integrantes del grupo parlamentario de Morena, dejándolos a un voto de la mayoría calificada en ambas cámaras, dándoles así la capacidad de modificar la constitución. Esto es la relevancia de los dos, porque se habla mucho de los chapulines y hacemos mucho chiste, pero la relevancia de que estos dos senadores pasen al grupo parlamentario de Morena es mayúscula, porque le podría dar la habilidad a Morena de cambiar la constitución como ellos quieran.
Sí, efectivamente, y justamente lo que buscamos es, por eso es la importancia de tenerlo desconcentrado y que no sea mediante representaciones, que sean nombres reales, que escuchen que nosotros somos jóvenes, que estamos aquí buscando hacer un cambio, y no solamente somos, por ejemplo, ahorita en el chat que estemos aquí de la Ibero, ya tenemos más de 150 firmas, ya superamos los 132, y ahora juntas a todas las universidades que estamos seguros que se van a unir demasiadas, y queremos romper sí,
pues
también
ya vimos
este
a las movilizaciones de los alumnos de la UNAM ayer.
Justamente, que ayer estuvimos ahí representando a la Universidad Iberoamericana. Bien. Obviamente no.
Ah, pues ya te dijo, a ti ya te dijo el presidente López Obrador que tú eres un tonto, que se deja manipular por sus maestros, que le dicen que se vayan a manifestar. Sí. ¿Le quieres responder algo al presidente?
Pues yo diría que realmente dentro de mi protocolo diplomático, pues simplemente que nos tenemos que abrir al diálogo. Y es más importante, y yo le hablo más allá del presidente, le hablo a los senadores, le hablo a todas las personas del Congreso de la Unión. Necesitamos pensar muy bien lo que vamos a votar, lo que van a votar ustedes, porque eso puede definir el rumbo del país. Y es bastante importante porque la entrada de grupos fácticos al Poder Judicial es algo mayúsculo, como bien lo habías mencionado, y es gravísimo para lo que es la constitucionalidad.
Juan Pablo Vázquez, de la carrera de Relaciones Internacionales aquí en la Universidad Iberoamericana, te agradezco muchísimo estos minutos en la cabina de Ibero 99.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
No, hombre, un gusto, y quedaremos muy al pendiente del resultado de estas cartas. Nosotros por el momento nos vamos a un corte, regresamos en un par de minutos a esta edición de los jueves de Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. En los derechos humanos,
cuentas claras.
Estamos de regreso aquí a Tengo Otros Datos y me da muchísimo gusto, como cada 15 días, saludar a Ana Limón, la titular de esta sección de Cuentas Claras, este semestre dándole un enfoque particular a las elecciones en Estados Unidos, sobre todo al tema de derechos humanos, que es en lo que Ana se enfoca. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de esta fiesta, no sé si estés de acuerdo, Ana, que hubo la semana pasada en la Convención Nacional Demócrata, similar a la República, pero en términos de derechos humanos, no lo sé.
Jaime, qué gusto estar por acá. Suena eso de titular del programa, me sentí muy importante. Y sí, sin duda, una fiesta es, la verdad es que se pintan solos allá nuestros vecinos del norte.
¿Cómo todo producen, no?
La es producción es tal cual los producidos. Impresionante, todo es fiesta y todo eso les encanta. Y bueno, y no fue tan caótico. Recordemos que en la convención republicana, pues Trump tuvo ese atentado. Y acá pues más bien fue de fiesta, de
bueno,
alegría.
Bueno, más bien recordar que el atentado es previo a la convención, y ya en la convención llega Trump, el dios Trump, con el parche en la oreja, y
claro,
todos lo celebran y le cantan, y ya está convertido en toda una deidad de la derecha republicana.
Claro, claro, y creo que aquí la gran diferencia es, pues, el tono. Creo que en la convención republicana, o más bien Trump, tiene un tono siempre de mucho odio, de mucho, como
confrontación,
coraje, confrontación, ¿no? Y acá trataron de darle todo lo contrario, a ver cómo les funciona. Pero pues, sin más preámbulo, para eso vamos a hablar hoy de la Convención Demócrata en clave de derechos humanos. Y para eso tenemos en la línea a Eddie Barón Levy. Él es abogado comisionado del Centro de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados. Eddie, muchísimas gracias por estar aquí.
Eddie, un gusto.
A ti, muchas gracias, Ana, por la invitación, y que llegas a todos los jóvenes, que es lo que el país necesita. No los maltrechos que están ahorita, ¿no? Y me da un orgullo ver a los universitarios como en 1968. Yo sí recuerdo, muchos de ustedes, no por la edad, tu papi sí, Ana, don Mauricio. Y yo lo celebro porque es parte de una lucha que muchos hemos tenido arraigado, yo desde años en México y en Estados Unidos. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan.
Muchas gracias, Eddie. Pues bueno, también el panorama norteamericano pues está candente. Fue la semana pasada la convención demócrata en Chicago, donde ya Joe Biden le pasa oficialmente la estafeta a Kamala Harris y ella a su vez designa a Tim Walz como su vicepresidente. Y pues la idea es platicar de eso, ¿no? En clave de derechos humanos, de los discursos. Fueron varios discursos de personajes muy relevantes e interesantes, pero especialmente del de Kamala y de Walz, Eddie. Empezar viendo temas en común que tocaron ambos, ¿no? Resaltaron grandes valores, especialmente el de la libertad y el de la unidad. Y algo que me llamó la atención es que destacan la libertad para vivir sin el miedo a la violencia por las armas que circulan en las escuelas, que están en las calles de Estados Unidos, un poco... pues digamos como que dan distinto a lo que el discurso general de Estados Unidos de la segunda enmienda. Eddie, ¿tú cómo viste esto?
Mira, lo que sucede, que no es entendible, como tú muy bien lo dices, es qué está pasando. Cuando se hizo la Constitución, llámale de un origen textualista, originalista o no, no existían las AK-47.
Sí, claro.
Siempre ha habido una disputa de lo que es una milicia, de la coma, dónde va, y etcétera, etcétera. Es como que yo te diga que en México no hay armas, son ilegales, y nada más hay una armería, pero pues cómo se consigue, ¿no?
Claro.
Todas las armas. Y entonces, este discurso es porque la gente está harta y hay conservadores. De hecho, a ver, la esposa... está Giffords, Gabby Giffords, casi muere asesinada en un ataque, su esposo, el senador Mark Kelly, que fue piloto de la Fuerza Aérea y astronauta, ¿no? Que ahorita es un héroe, senador por Arizona. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que lo que está haciendo Kamala Harris es poner dos cosas en el escritorio para los votantes. Primero, su experiencia como fiscal de distrito, el district attorney, y procuradora de California, ¿no? Que estuvo muy activa, junto con el que puedo respetar los derechos, pero no me voy a andar con payasadas, ¿no? Yo sí estoy peleando a los delincuentes. De hecho, una parte del anuncio de campaña es mi especialidad, es poner tras las rejas a estos, a los sexual abusers, ¿no? Los abusadores sexuales, estos.
Los grandes depredadores. Razón,
depredadores, abusadores, etcétera, etcétera. Y ahora con más razón alguien que está condenado 35 veces, pero eso le toca a Nueva York.
Sí.
No le toca ahorita a California. Entonces yo creo que ese es el enfoque que le quieren dar, porque aquí los dos temas van a ser ese, y el otro tema va a ser, obviamente, el tema del aborto.
Sí.
Esos dos que van de la mano, porque dicen, bueno, tú estás a favor, pero estás a favor de la pena de muerte, entonces, ¿cómo es posible que una no rige con la otra? Es el tema de campañas, temas políticos, y ella quiere aparecer o presentarse como una muy dura, vamos a llamarle fiscal de hierro, ¿no?
Claro, y en ese fiscal de hierro también entran unos temas que a mí me llamaron mucho la atención, porque como dices, sí son derechos humanos, sí son los valores, pero otros temas a destacar, por ejemplo, el tema de la migración, como pues también desde esta parte también hay una visión de la securitización de la migración, y dice, nosotros vamos a tener pues mano dura desde el Estado de Derecho, desde las instituciones, pero mano dura a todo lo que viene de la frontera sur y el crimen organizado, las drogas, lo peor de lo peor. Ella también habla de eso, Eddie, ¿no?
Claro que lo habla. Me da un poquito de risa y voy a hacer una pequeño paréntesis, si ustedes me permiten, porque cuando le conviene a Andrés Manuel López Obrador, dice, ustedes no se pueden meter, y cuando no le conviene, métanse, ¿no? Y es paralelo esto. A ver, la iniciativa bipartidista era de las más fuertes, draconianas que había. Presidente Trump
la echa para atrás.
Yo que no la apoyaran, efectivamente, porque iba a ayudarle a los demócratas. Ella dijo, yo lo voy a retomar y va a pasar. Es por lado uno. Pero por el otro lado, hay algo más importante todavía para mí, y yo les recomiendo a todos, los invito a que vean hoy la entrevista que pasó, de que va a pasar CNN hoy en la noche con ella.
Okay.
Porque es sin teleprompter, etcétera, y les tengo una sorpresa, va a hablar de Latinoamérica un poco, es lo que me han dicho, y quizás de México. Pero ¿por qué digo es importante? A ver, los derechos humanos muy importantes, los hemos representado, pero también tenemos ya llegaron hasta acá, ya quiere presentarse a una contraoferta de Trump, ¿no? Una es, yo sé de leyes, yo sé hasta dónde puedo llegar y no puedo llegar. Una democracia vive con leyes, no vive con actos unilaterales. Y entonces, si tú recuerdas cuál fue el tema principal que muchos lo han perdido, dijo tres cosas para parecer como la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que dijo, a ver, que lo entiendan muy bien China, Irán,
Corea del Norte,
Rusia, Venezuela, y se voltea el teleprompter y dice, y a todas y cada uno de los gobiernos autócratas, ¿no? Dictatoriales.
Sí.
Y dijo, no lo vamos a permitir. Yo creo que es de las primeras veces que veo un candidato demócrata así, de esa forma, ¿no? Me llamó mucho la atención, creo que es muy importante. Y varias gente me ha preguntado, Ana, que qué pienso yo, que quién le conviene a México, quién va a ser muy... Les digo, a ver, tienen que entender, y hoy te voy a demostrar algo, aunque estamos en la radio, algo muy importante. La política exterior y de seguridad de Estados Unidos es igual con republicanos o demócratas. Nada más cambia las pinceladas que cada quien le quiere dar. Pero te voy a dar dos ejemplos. Lo otro que dijo es, vamos a tener la maquinaria bélica más letal que existe.
Sí, eso tal cual sí fue. Yo no sé si yo soy abraza árboles, pero sí estuvo medio escalofriante, como dijo, las Fuerzas Armadas más letales en el mundo, y pues tal cual su papel de Commander in Chief.
Exacto. Ahora, por ejemplo, hay un código, una parte del código me voy a permitir para tus jóvenes abogados que estén, obviamente de la Ibero, que es el Title 50, así se llama, está en la página 485, si no mal recuerdo, pero es el título 50 y la sección es 3043. Por mandato legal, todos los presidentes de Estados Unidos tienen que presentar el reporte de estrategia anual de seguridad nacional y se le transmite al Congreso. En esta ocasión, la de 2022 de Kamala Harris y el otro fue casi igual. Si yo te enseño la que tengo aquí de 2017, que es del presidente Trump, habla de política exterior, habla de democracia, habla de regímenes tiranos y habla de algo que no se ha entendido en México y se va a tener que entender más allá de los discursos. A ver, y está pasando con Venezuela, si tú te das cuenta. A ver, no vamos a permitir regímenes autócratas, y más, algunos dicen que ellos le llaman el backyard, el patio trasero.
Sí, pero de manera como despectiva, ¿no?
Despectiva, pero no es que sea el patio trasero. La seguridad de Estados Unidos remonta desde el ataque antes del 9-11, cuando dos iraquíes pasaron por México. Y ahora no se puede decir tampoco que la señora es muy dura, porque aquí el gobierno le hizo la chamba al presidente Trump en su momento. Y bien hecho, porque no podemos estar pidiendo a Estados Unidos, voy a usar una palabra, perdón, mamando y mamando de Estados Unidos, ayuda extranjera y también dar de topes, o una u otra, y escoger a los amigos, ¿no? Que venga Putin, pues no va a venir, tiene orden de aprehensión internacional.
Sí, por supuesto.
Vaya, a ver, ¿para qué nos hacemos tontos, no? Entonces, yo creo que es claro lo que dijo Kamala, yo ahorita estoy hablando de los demócratas, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero falta también lo de republicanos. Esta elección,
claro,
no solo va a ser de las más cerradas que hay, pasó otra cosa que nadie se ha dado cuenta, o muchos no han hablado. en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, fíjate, el presidente del comité, el vicepresidente o ranking member, que es del otro partido, y del subcomité de asuntos hemisféricos, donde están Tim Kaine como presidente de ese subcomité y un republicano como ranking member o vicepresidente, fueron los que hicieron la carta muy fuerte para el presidente,
sí,
acerca de independencia judicial.
Pues,
ahorita me refiero a eso porque voy a hablar de derechos humanos.
Claro. Pues a ver qué pasa, a ver qué pasa con esto. Hay mucho de dónde sacarle, mucha carnita.
Te concluyo con esto, Anita.
Sí.
Hoy, no sé si lo recibiste, te lo mandé, creo, Mike McCall, el presidente. Y esto es importantísimo, porque fue de los que vino a México hace un mes y el presidente López Obrador dijo que lo apoyaba. Y cuando lo contactamos, él dijo, para nada, le dije, te están usando. Hoy salió por ex su declaración más fuerte todavía, diciendo, a ver, tenemos un tratado de libre comercio para vivir en democracia, Estado de Derecho. No sé si lo leíste en español y en inglés, ¿eh?
Sí.
Y ahora resulta que ustedes quieren, dijo, viene la renovación del tratado y va a tener aspectos negativos. O sea, si el que no lo entienda, el que diga, no, pues no importa, entre comillas, ya sabes, hay mucho patriotero en el país, desgraciadamente, no patriota, y diga, no, pues que no. ¿A quién le vamos a vender? ¿A quién? ¿Cómo vamos a mejorar la clase que está trabajando? ¿Van a trabajar toda la vida en el campo? ¿Los vamos a alimentar con el viejo Sam de Echeverría? ¿El sistema alimentario mexicano? Ese es un gran problema, porque tú no puedes hablar de derechos humanos si no tienes libertad, ¿sí? O alguien que defienda tu libertad y la democracia. ¿Qué es la independencia judicial? Y que lo digo otra vez, está garantizada por el T-MEC. Así lo negoció Trump y así lo negoció Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde no entienden capacitación de jueces, porque dicen, yo no voy a invertir en un país que a mí me esté confiscando, ¿no? Expropiando, etcétera, las propiedades. Ahí empieza el Estado de Derecho. Ahí empiezan los derechos humanos.
Claro.
No hay que buscarle mucho, Anita.
Pues sí, sin duda el futuro y el porvenir de ambos países va a estar totalmente entretejido. Eddie, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada y que hayas podido compartir pues toda tu experiencia en estos micrófonos.
A la orden, cuando gustes. Es un honor para mí que la hija de un gran amigo, gran conocedor, gran abogado, me haya invitado. Y es importante para los jóvenes no decirles qué pensar, decirles cómo pensar, que es lo más importante, es la base del conocimiento, la defensa. A ti, Anita, muchas gracias, a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, Eddie Barón Levy, abogado comisionado del Centro de Derechos Humanos de la Barra Americana de Abogados. Pues ahí está, querido Jaime.
Ana, pues muy interesante lo que nos dice Eddie Barón. Muy interesante lo que se viene, ¿no? Porque parece que la Convención Nacional Demócrata le dio un segundo respiro a la campaña de Kamala Harris, que en las encuestas de hoy aparece arriba de Donald Trump. Creo que va a ser interesantísimo el debate entre ellos dos. Y también me parece un elemento muy interesante el gobernador Tim Walz.
¿Qué tal?
¿Qué personaje?
Sí, como tal cual.
Es un espectáculo.
Todo mundo se levantaba, te sentías en medio del estadio de fútbol.
No, hombre, todo mundo se sentía identificado con él. Es el papá del Midwest al que todos quieren, que batalla con los hijos adolescentes. Creo que, digo, no sé si han sido los asesores demócratas, pero creo que han hecho una labor excepcional en lanzar al personaje de Tim Walz como vicepresidente. Y hoy en día yo leo pros y cons de Kamala, pros y cons de Trump, pero cons
pero
de Tim Walz no los encuentro.
Como que tiene muy limpio su nombre y pues,
sí, lo conoce poco la gente.
Exacto,
y en general la gente
positivo.
De Minnesota habla bien de él. Entonces creo que fue una gran adición a la campaña de Kamala Harris y
veremos.
Si es suficiente para darle la vuelta al tsunami rojo que empezó en junio con el atentado contra Trump y que culminó en la convención republicana.
Pero que no han sabido cómo ¿Cómo salir de esta?
No. Yo leía a Genaro Lozano el fin de semana que decía, no han encontrado el tono para responderle a la campaña de Kamala Harris, y creo que le da en el clavo, ¿no? Porque Trump sigue siendo este gran personaje, Trump sigue siendo esta superestrella cada que le ponen una cámara enfrente, pero su campaña no ha encontrado el tono para irse sobre Kamala Harris y sobre Tim Walz, como lo habían encontrado de 10 contra Joe Biden, ¿no?
Claro, y ahí como hablábamos la semana pasada, el voto hispanoamericano, pues es muy movible.
Eso también es interesante.
Quizás como se estaba perfilando más hacia Trump por el lado económico, a ver ahora pues cómo se mueve con todo esto.
Toda la razón. Ana Limón, te agradezco muchísimo estos minutos para Tengo Otros Datos, siempre muy interesante todo lo que traes por acá, y nos vemos en 15 días.
Nos vemos en 15 días, Jaime, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una rola, esto es CDR o CDR, yo no sé, Roxana Aguilar me tiene que decir los nombres de estas canciones tan difíciles, pero es de Toro y Moi, o Toro y Moi, como lo leo yo. Pero bueno, con esto nos vamos a un corte y volvemos. Y estamos de vuelta en esta edición de los jueves Tengo Otros Datos. Ya ando adelantando secciones yo aquí, me disculpo con todos los que nos escuchan. Pero antes de eso, vamos a hablar con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana y asociada de COMEGI, sobre este... pues invento, si me permites llamarle, doctora, a la pausa en las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, que, pues, digo, yo no lo había leído, yo no lo había escuchado, no sé si tú, que eres doctora y experta en temas internacionales, hayas escuchado de la pausa con el embajador Aribel. Doctora, qué gusto. Sí, bueno, ¿nos escuchas ahí, doctora?
Sí, Jaime, aquí a tus órdenes, como es aquí en Radio Ibero.
Un gusto, ahí estamos teniendo un poquito de problemas con la comunicación. ¿Usted nos escucha bien ahí? No, yo creo que estamos teniendo problemas. Vamos a cortar y vamos a tratar de volver a comunicarnos con la doctora Aribel Contreras, pero voy a aprovechar esta pequeña pausa que nos dio la doctora para revisar con nuestra querida productora y eterna jefa Rox Aguilar quién esta semana, este día, no tuvo ni tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Roxana Aguilar, qué gusto saludarte por aquí.
No autorizo que me digas productora si no vas a seguir mis instrucciones de producción.
Bueno, yo les dije que era la jefa de todos. Aquí nada más les estamos mostrando las pruebas.
Yo muy feliz es que me invites como siempre al Tengo Otros Datos cuando Sebastián está enfiestado.
Está enfiestado, en jueves. Eso, yo lo quería
eso
comentar.
Es un verdadero jefe, ¿no?
No, claro, no. Y además Sebastián inventó, bueno, no sé si inventó, pero es el primero que le escucho, el tengan un buen inicio de fin de semana el jueves.
El jueves. El jueves. Es que usted trabaja muy temprano.
Yo trabajo muy temprano. El jueves no existe para mí.
Para mí sí.
Pero entonces Sebastián se tomó el jueves de forma muy literal y desde la una de la tarde está jueveviendo.
¿Quién fuera Sebastián Erdmenger?
¿Quién fuera Sebastián Erdmenger?
El personaje al que le faltó tantita madre, además de Sebastián Erdmenger, el día de hoy, yo diciendo el día de hoy cuando odio que digan el día. Hoy fue nada más y nada menos que...
día de hoy, ¿y qué vamos a ver?
Exacto, esa es mi favorita también, sí, que por juntarme contigo ya se me pegó.
La inventó Roxana Aguilar, tiene patente.
Vamos a ver en la radio el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que los estudiantes se movilizan porque son influenciados o manipulados por sus profesores en la universidad. Y nada, justamente hace ratito, Jaime, hablabas con tu invitado que reconocía, por ejemplo, los movimientos estudiantiles en el 68. Yo le diría, en el 68 también fueron manipulados, el 131 y luego 132 fue manipulado, en fin, todos los grandes movimientos que han llevado a grandes reformas en la democracia de los países en general, ¿no?
Sí, es la hipocresía al máximo, ¿no? El cinismo al máximo. Estas personas que se formaron en la verdadera izquierda, y la verdadera izquierda son las movilizaciones estudiantiles. Ahí empezó la verdadera izquierda en México. El PRD surge de movilizaciones estudiantiles. La izquierda a la que el presidente López Obrador representa surge de movilizaciones estudiantiles y de opresión por parte del Estado. Y hoy, que él es el máximo representante del Estado, les dice a quienes en todo su derecho se manifiestan que los están manipulando, que los están engañando, en pocas palabras que son tontos, ¿no?
Que son títeres,
sí,
claro.
Sí, no, que son tontos. No son abogados, bueno, o abogados en formación, personas que han pasado materias en universidades, son personas que van a ser capacitados para ejercer el derecho en el país en los próximos años, pero son tontos.
Y aparte, yo, una, pienso como en el Andrés Manuel López Obrador que dices, ¿no? Que empieza muy joven, que empieza desde la universidad a sumarse a estas filas perredistas e izquierda, ¿no?
Bueno,
que,
priistas que, bueno, en ese momento, ¿no?
En ese momento y que
cabe
después...
aclarar.
Pero precisamente este Andrés Manuel López Obrador, muy joven, en la universidad también, que arranca una carrera política, me imagino, por este pues esta sed de democracia y tal, por un lado, pero no sé si quieres escuchar el audio, vamos a escuchar.
Yo creo que sí, acabamos con un breve comentario, pero vamos a ver cómo lo dijo el presidente López Obrador.
Hay manifestaciones de jóvenes de la UNAM, Escuela de Derecho
de la UNAM,
y quiero decirles, quiero referirme a ellos, los que han estudiado leyes, porque tienen ellos maestros que seguramente les están diciendo de que es injusto, ilegal llevar a cabo una reforma al Poder Judicial.
El presidente López Obrador, no se dejen manipular, estudiantes tontos, les dice en pocas palabras. Muchísimas gracias a usted por escucharnos este jueves. Gracias a Paco en los controles, Lucy Panqueva, Ana Laura Citalán, Camila Solís y la estrella del show, Rox Aguilar. Un gusto estar con ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bueno, estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.